Gypsy Lavín, te saludamos.
Hola, hola, ¿cómo están ustedes? Buen día. Gracias.
Buen día,
por
llamarnos.
Bueno, muchas gracias por estos minutos con la radio pública. Consultarte, Pablo, a priori y en principio, ¿qué opinión te merece este video que se ha difundido desde Casa Rosada? Y este cuestionamiento permanente que se está haciendo a la cantidad de personas desaparecidas por la dictadura militar.
Sí, el video sabíamos que iba a salir hace varios días. Nos imaginábamos el contenido por las personas que convocaron para hablar. Tata Joffre, que fue miembro de los servicios de inteligencia, jefe de la CIDE durante el menemismo, y que ocupó posiciones oscuras en el periodismo durante la dictadura, y supuesto arrepentido militante montonero de Labraña, quien hace ya varios años tiene una perturbación mental con el tema de la cifra de los desaparecidos, porque él se adjudica, se ve que la única manera que tiene de aparecer en los medios es con este tema, se adjudica una gran mentira que es que él fue el autor de la cifra, de colocar la cifra de los 30.000, lo cual, primero, que es absolutamente falso, porque todas las pruebas y la contundencia de los hechos sobre la presencia de las madres en Holanda en aquellos años de la dictadura, en ningún momento lo ponen a Labraña participando de esas reuniones, y mucho menos el episodio de la cifra. Uh-huh. Así que creo que el video es, la verdad, que una vergüenza que se olía venir. Obviamente sigue doliendo que esté emitida y circulando por las redes, por su carácter absolutamente falso, y que hay que estar a cada rato aclarando las mentiras que contiene. Uh-huh. Y ahí están los elementos de la verdad para contestarle, ¿no? Yo creo que las respuestas son, por lo menos las de mi parte, son muy contundentes. Digo, al Tata Joffre, con todas las estupideces que dice, la respuesta de la Argentina y de la democracia argentina es muy simple. 321 sentencias en todo el país desde 1985 en adelante. Mañana va a ser la 322 en La Plata. Esperemos que sea condenatoria también, pero las 321 que existen hasta ahora en todo el país, de norte a sur, de este a oeste, durante 40 años de democracia con distintos gobiernos y decenas de jueces de todo tipo y carácter político, han dicho: acá no hubo una guerra, acá hubo un plan de exterminio, acá hubo un plan desde el Estado de aniquilar militantes políticos, opositores políticos, dirigentes gremiales, dirigentes estudiantiles, jóvenes, madres, abuelas, monjas. Está claro, digo, nacional e internacionalmente, esa fue la respuesta de la justicia, de una justicia que escuchó a las dos partes, que escuchó a las víctimas y que escuchó también a los genocidas, y por eso hay 183 absueltos. Y la otra respuesta respecto del tema de los 30.000 tiene que ver con esto, ¿no? Desde mucho antes de esa supuesta reunión a la que dice que fue Labraña, uh-huh, en el año, él no aclara bien, pero bueno, parecería que es el 79, bueno, desde mucho antes, 76, 77 y 78, hay decenas de artículos periodísticos escritos por corresponsales extranjeros, de enviados especiales de medios extranjeros, de documentos clasificados de los Estados Unidos, que hablan de la magnitud del genocidio. Muchos de ellos hablan de la cifra 30.000, otros hablan de, en el año 76 o 77, de 22.000, otros de 28.000. O sea que la contundencia del genocidio fue tal que estaba expresada en números desde mucho antes de que Labraña supuestamente estuviese en Holanda hablando del tema. Uh-huh. Así que bueno, esas son las respuestas.
Sí, y por otro lado, y volviendo al tema del video, ¿no? En ningún momento hace mención a los militares en este video. Siempre es del otro lado. No.
Claro, sí. Y en general es como hablando de la previa del golpe, ¿no? No, nunca hablan de destrozar la Constitución como lo hicieron, nunca hablan de lo que fue la dictadura en términos ya no del exterminio y del genocidio, sino de la prohibición de todo tipo de libertades, ellos que son libertarios, ¿no? El golpe, la dictadura cívico-militar no solo destrozó las instituciones y no había congreso y no había nada que funcionara respecto de instituciones democráticas ni en el más chico de los municipios del país, sino que prohibió libros, prohibió películas, prohibió canciones, prohibió reuniones, prohibió sindicatos, los interminó, prohibió centros de estudiantes. Bueno, estaría toda una mañana diciéndoles a ustedes todo lo que prohibió la dictadura cívico-militar, y de eso ni una palabra. Y se llenan la boca con el tema de ser libertarios y hablar de la libertad, ¿no? Bueno, que respondan a eso primero. O sea, ¿usted es libertario en qué categoría? Libertario sería una nueva categoría, los libertarios golpistas que prohíben todo. Pero bueno, como es difícil a veces también encontrar los canales de expresión, y por eso les agradezco mucho que nos den un poco la palabra, porque hay que responder todo esto, ¿no?
Pablo, ¿hasta qué punto consideras que esto es una distracción para llevar adelante las medidas económicas que están llevando, y hasta qué punto es necesario performar la historia para llevar las medidas? No sé si se entiende la pregunta.
Sí, sí.
No, digo, ¿son fuegos artificiales para hacer otra cosa, o necesitan que la historia sea otra para implantar ese otro modelo?
No, lo veo más por el segundo lado. No creo que con esto puedan distraer lo que está pasando en cada rincón de la Argentina con el tema de los salarios caídos, las jubilaciones caídas, el recorte enorme de puestos de trabajo, los cierres de empresas. Me parece que eso la gente lo está palpando, y que más allá de lo que digan el 24 de marzo, hay una realidad que no se la puede tapar ni con videos ni con las palabras de quien en unos minutos seguramente va a salir a hablar de todo esto, que es el autodenominado vocero presidencial, ¿no? Así que no lo veo por ese lado, lo veo más por lo segundo, ¿no? Por un desesperado intento desde hace mucho tiempo de dar vuelta a la contundente realidad de la historia argentina, que está esto que dije hace un rato, ¿no? Verificada por la justicia, verificada por tribunales internacionales como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que tiene el respaldo de casi toda la sociedad mundial. No me parece que puedan torcerlo, pero bueno, da mucha bronca, y eso sí hay que contestar.
Parece de todos modos haber una suerte de, o se vio en las últimas semanas, una suerte de interna entre quien encarnaría más esta visión de la historia. Me refiero a la vicepresidenta de la Nación, Victoria Villarruel, perteneciente a la llamada familia militar, y por otro lado a Javier Milei, que más allá de su acercamiento reciente a estos sectores, es un tipo que tiene menos que ver con las ideas de ejército, nación, patria, estado, etcétera, ¿no?
Sí, yo creo que si lo pones a Milei a hablar solo de este tema, por supuesto no solo hace agua, sino que va a decir una cantidad de burradas. Sí,
no debe creer en en la necesidad de un ejército, de hecho. Uno imagina si él no cree en la necesidad de un Estado, de una patria.
Sí, no tiene formación del funcionamiento del Estado, no tiene formación de lo que significa el funcionamiento, ya no en la Argentina, a nivel internacional, en cada país. Él es un disparatado teórico de razonamientos absurdos y locos, y utiliza a la Argentina como experimento para llevar adelante eso, y bueno, las consecuencias se están pagando. Victoria Villarruel parece tener dos dedos más de frente en cuanto al entendimiento del Estado y de la historia, y por eso dijo lo que dijo el otro día, ¿no? Cuando dice, bueno, miren lo que pasa cuando las Fuerzas Armadas salen a reprimir civiles. Lo que está diciendo es no solamente lo que sucedió en la historia argentina, sino la experiencia mundial sobre este tema. Por eso es que las Fuerzas Armadas en la inmensa mayoría de los países no se meten en las cuestiones internas, porque para eso están las fuerzas de seguridad, y por eso hay una clara división en casi todos los países del mundo entre fuerzas de seguridad para la seguridad interior y Fuerzas Armadas para la seguridad exterior, para las amenazas externas. Cuando empiezan a mezclarse las cosas es cuando aparecen los líos, y si no, basta repasar las décadas de experiencias en ese sentido que ha tenido Colombia, ¿no? Cuando el ejército colombiano se le dijo combatir a lo que ellos consideran el narcoterrorismo, el narcoterrorismo o los narcos se le metieron hasta los huesos en las estructuras internas de las propias Fuerzas Armadas. Uh-huh. Y ahí tenemos las consecuencias, ¿no? Los paramilitares, la corrupción, la plata dando vueltas por manos de generales y coroneles, uh-huh. la plata del narcotráfico.
Uh-huh. Pablo, en los últimos días, ya se venía hablando en campaña, pero ahora en los últimos días y previo al 24, algunos funcionarios del gobierno nacional han salido a plantear la posibilidad de liberar a los genocidas que no tienen condena firme. ¿Qué análisis realizás de esto, de esta posibilidad, ¿no?
El Poder Ejecutivo no puede hacer nada respecto de las decisiones del Poder Judicial, ¿no? Estamos hablando en términos actuales del manejo de las instituciones democráticas. Quien decide sobre la libertad de un preso, sea que esté con condena firme o sea que no esté con condena firme, son los jueces. Y eso en la Argentina no se ha modificado y estoy convencidísimo de que no se va a modificar, porque sería una barrabasada política y jurídica que fuera el Poder Ejecutivo el que determinara cuestiones relacionadas con la tarea de los jueces. Por eso, uh-huh. hoy las cosas funcionan como corresponde y marca la Constitución. Si, por ejemplo, alguien que está condenado a perpetuo, que no tiene sentencia firme, quiere plantear el fin de su prisión preventiva, sea domiciliaria o sea en una unidad penitenciaria, se lo tiene que pedir al juez. Y el juez es el que va a resolver. Así que bueno, eso sí fue humo puro lanzado en algunos medios, que hizo asustar a mucha gente, lo mismo que ese rumor que lanzaron también sobre el tema de un probable indulto. Bueno, uno como periodista dice, son ensayos, ¿no? La técnica del ensayo de lanzar una bola, como se dice, para ver qué reacción hay. Pienso que algo de eso puede haber existido, pero me parece que lo concreto es, bueno, lo que está pasando hoy. Hay 1.173 condenados, gran parte de ellos están en prisión domiciliaria, una minoría, 182, 183, están en cárceles, en unidades del Servicio Penitenciario Federal, y esa es la realidad, y solo se va a modificar cuando los jueces lo dispongan. Uh-huh. Así que si hay que esperar algo, hay que esperar algo de los jueces, y hay que mirar a los jueces, ¿no? Por ejemplo, hay que mirar mañana la sentencia en La Plata, donde hay 12 imputados que van a escuchar, algunos de ellos por primera vez, una sentencia, y ver, bueno, ahí cómo se comporta el Poder Judicial, si condena, si manda a prisión domiciliaria, si los mantiene donde están. Esa es, digamos, la voz de la realidad, donde el Ejecutivo no tiene que meterse.
Pablo, un gusto haber charlado estos minutos con vos, muy amable.
Por favor, gracias a ustedes. Un abrazo.
Hasta pronto. Pablo Yonto es abogado, es periodista, está especializado en derechos humanos. Se vienen las noticias.
Sí, ya. Son casi las 11, vienen las noticias desde LRA1, Radio Nacional Buenos Aires. Stop y vamos por allá.